Versus Media presenta Versus Podcast, el universo de los videojuegos bajo tu control. Si resulta que tu princesa siempre está en otro castillo, si te encuentras confundido porque nada es verdad y todo está permitido, si todos en la calle te gritan, morir es vivir, morir es vivir, y cuando vas a dormir solo escuchas, es hora de ir a la cama, señor pez, estás en el lugar correcto. Quédate y descubre que no eres el único que quiere salvar al mundo.
Bienvenidos al podcast número 260 de Versus. Hoy es miércoles 26 de mayo y espero que mis compañeros ya me estén haciendo caso. Sí, creo que ya se callaron todos.
Ignoramos totalmente.
Sí, probablemente me estén ignorando también. Me tengan muteado en secreto. Así es. En sus corazones.
Así como yo me ignoraba.
Bienvenidos al podcast 260, y bueno, vamos a iniciar hablando un poco de lo que ha surgido esta semana, anuncios que vamos a tener a lo largo de estos días mientras los perros ladran, como podrán escuchar, juegos de PlayStation Plus y de Games with Gold para junio, fechas de lanzamiento para los N juegos de Pokémon que nos van a seguir invadiendo hasta que este mundo se acabe y más allá, Dying Light 2 que sigue vivo, dicen, y creo que una de las sorpresas que no sé si muchos veían venir o no veían venir, pero bueno, MGM ha sido comprado por Amazon, entre otras cosas. Tony, ya que andas haciendo tus gemidos, ¿cómo estás? ¿Qué has estado jugando?
Bien. He estado jugando... ¿Qué estás jugando? Ah, sí, Mass Effect 2. Cuando no me saca Johnny y me ignora, te voy a aclarar. He estado con Mass Effect 2, básicamente solo he estado con Mass Effect 2, excepto cuando me obligan a jugar cosas como Takes Two to Tango.
que de hecho va a ser pues, juego gratis.
Sí, güey, sí, o sea, ya te quería pegar.
Ahorita hablamos de eso.
Pero bueno, ajá, he estado pues jugando Mass Effect y a veces pues entraba con mis amigos al VR chat no hace nada productivo el resto del día. Excepto con Johnny, porque conmigo. Johnny ya no quiere ser mi amigo y no quiere entrar conmigo.
Tú que no me esperas.
Güey, llevo 2 semanas esperándote.
Así es Johnny. Luego le mandas mensaje y te ignora bien cabrón y te contesta 3 días después.
Sí, totalmente.
Y te habla como si no hubiera pasado nada. Así como que, ay, sí, ahí está tu chingadera que me estabas pidiendo.
Yup.
No tomo en personal.
Sí, yo tomo personal, Johnny. Tú no decías que tomo personal y que no.
lo vi tomando personal.
Dude, tú no tienes derechos a opinar sobre lo que Tony puede tomar personal o no.
Así es, es interrogativa.
No, te lo tomas personal porque es una mamada y no sé qué. Y le digo.
Mira, si fuese una mamada, sí la tomaría personal, Johnny.
Lo tomo como un favor cuando es una mamada. Pero en tu caso es una obligación.
Lo bueno que seguimos en horario familiar.
Ese pase de batalla salió caro.
Sí.
Que ni, por cierto, ya ni juega, así que ni me hables.
Sí, no mames.
Ya sí. Si quieres jugamos el viernes.
No quiero jugar, quiero entrar a VR chat contigo.
¿Qué pase de batalla están hablando?
Jugamos el viernes.
De que tú tampoco juegas.
Así te pagan, Tony, no. ¿Yo que tú?
Sí, güey.
¿Cómo estás, Johnny? Aprovechando que andas dando favores.
Yo estoy bien. Y pues cansado de una semana pesada. Por primera, ya tenía muchas semanas que no me pasaba eso, pero ya no jugué nada esta semana. Y tenía mucho que no aplicaba eso. Y pues nada, tranquilo, editando un video para variar.
Entendí la indirecta, Johnny, gracias.
No es contigo.
Oh. Said, ¿cómo estás? ¿Qué has estado jugando?
Mis juegos de teléfono. Por fin terminé mi reseña de Ty, de Chessman and Tiger, la que le había dado 6 meses. Nota, antes de que yo la terminara, Darly ya me estaba sentando otro juego.
Te puedo sentar otra cosa si quieres, entonces.
Yes, por favor.
Dice que es mi culpa del horario, ¿eh? No te sé.
No da, Darryl, ya no da. Tengo que pagar un Battle Pass. pero gracias por ofrecerla. Mientras tanto, pues lo mismo de siempre. O sea, no he estado jugando mucho últimamente porque estoy intentando mudarme. Pero he estado jugando un poquito de Pokémon, un poquito de... Digo, Pokémon GO, un poquito de Clash of Clans. Y ayer me dieron ganas de retomar chess, ajedrez del chess.com. Y bajé la aplicación. Estaba yo pendejeando en Google Play y de repente me ofrecieron volver a descargar la aplicación. La descargué y pues ya estoy en ánimos de jugar, entonces he estado jugando un poquito.
Nice, sí. Pero ¿qué Pokémon estás jugando?
Pokémon Go para celular, o sea, no estoy tocando, o sea, el Switch de hecho ya está archivado, ya está guardado en mi maleta para que no se me olvide. Digo, no se me va a olvidar, pero por si acaso.
Di la verdad, Said, te empezaste a jugar chess porque te enamoraste de cierta serie que te causó cierta
atracción. No mames, no soy de estas, no soy de esa pinche gente que... Ay,
eres único y detergente.
Ajá. Sí, no mames.
Hay que jugar ajedrez ahí online. A mí también me gusta mucho.
Oye, mi duda, sí, ¿la Switch se la llevas como equipaje de mano o en la maleta que va abajo?
Tengo en una mochila. De hecho voy en carro, man, así que equipaje de mano. O sea, me lo llevo en la mano. Tengo ¿cómo se llama? Una mochila donde lo pongo.
Pero ¿a poco
Tony me regaló?
¿A poco tú sí te atreverías a llevar tu Switch o cualquier consola en documentado, Hugh?
Yo sí me la llevo en la maleta de mano, inclusive.
Ah, no, por eso, pero o sea, pensé que lo llevabas documentado.
El equipaje que va abajo.
Ajá.
No, yo no lo metería en el documentado, yo me iría en el de mano.
Sí,
no, pues esa se protege
no
más
que
la virginidad.
Lo agarran. O sea, te abren la maleta, o sea, en el momento que lo vean, te abren la maleta y se lo llevan.
Uh-huh. Sí, porque como pasa por rayos X y toda esa madre.
Yeah.
Sola por como maleta de mano, Gringolandia y todo.
Una vez cuando fui a visitar a Tony, que su hermano me mandó recados.
Cochinita.
O sea, recado para hacer cochinita, relleno negro.
Sí, sí, sí.
Abrieron mi maleta. Cuando abro mi maleta, o sea, la veo todo revuelta y una tirita de un pedazo de papel que fue revisada por aduana. Ajá. Digo, no sacaron nada, al menos nada que yo fuera a extrañar, ¿verdad? Porque no tuve la opción de idea. Allí estaba todos los recados, pero sí. Sí. Entonces, sí la abren.
Le
digo,
pasaron la licuadora.
En el mejor de los casos la abren para revisar. ¿Qué tienes por motivos de seguridad? Por supuesto. Sí. Pero pues en el peor de los casos, aquí en México, es la abren para sustraer herramientas de entretenimiento.
Güey, hasta parece que acabas de decir que vivimos en el tercer mundo, no mames, te pasaste.
Perdón, pero vivimos en el tercer mundo.
Acuérdate que estamos en la 4T, entonces ya las cosas son diferentes.
No, sí, ya no hay. Sí,
¿La,
cierto,
la qué?
Perdón. La 4T.
Suiza.
Solo googlealo, Tony, y ahí vas a tener tu respuesta.
Te roban.
No voy a googlear ahorita.
Solamente te quitan cosas para que vayas más ligero.
Exacto.
Exacto.
Así sí, es. Sí, sí. Bien, entonces, Hugh, ¿cómo estás? ¿Qué has estado jugando?
Hola, ¿qué tal, chicos? Pues esta semana he estado, ahora sí que redescubriendo el Devil May Cry 5, que lo relanzaron para Play 5 y que no lo había jugado. En su momento yo me lo perdí. No lo jugué. Y sigo pensando que Nero es el Dante de DMC. Reutilizaron su apariencia para este Devil May Cry 5. Y también ahorita estoy jugando que acaba de ser lanzado el Super Bomberman R en online, que es gratis, que es una batalla campal de 64 jugadores.
Ah, China, resulta que hicieron ese en su... ¿Cómo se llama? Su Fortnite de Bomberman.
Pero, ¿será como, no sé si alguno de ustedes lo jugó, como el Bomberman que estuvo en Wii?
Sí, que se
que podías jugar hasta con 8 personas, porque podías conectar los controles de cubo y podías conectar los controles de Wii. No sé si alguno de ustedes lo jugó.
Yo lo jugué, estaba bueno.
Es más o menos la misma, digo, es la mecánica de Bomberman, ¿no? Pero es más o menos lo mismo, es todos contra todos.
Sí, es más o menos lo mismo, pero lo típico de que le vas mandando castigos, que eliminas cosas y le mandas castigos a otros güeyes, porque pues no van a estar los 64 cabrones ahí en la misma partida. Digo, estaría genial.
Entonces es más como el Battle Royale de Super Mario.
Sí, sí, ¿no? Es la misma mamada.
Sí, más o menos.
Que de hecho creo que el de Tetris es así, ¿no, Said? Que te había dicho que si querías jugar.
El Tetris así es.
Nah, entonces qué chafa. No, pero yo decía ese de Bomberman porque yo lo jugaba con mis amigos. Iban así hasta los viernes de Bomberman. Entonces era un desmadre porque era rompeamistades eso de mentadas de madre, tirada de controles. Estaba súper divertido. Pero pues si no es así, pues nada. No quiero nada.
Más que el Mario Kart.
Más que el Mario Kart. Sí, no, Bomberman. Es que Mario Kart al final también como que si tienes cierta habilidad... Es un poco injusto para los otros. En cambio, en Bomberman, pues nada más es más como estrategia. No tienes que tener realmente habilidad para ser bueno en Bomberman. Bueno, yo creo. O sea, no es como que puedas tomar shortcuts como en Mario Kart. O en Super Smash, que tienes que saber presionar botones a lo tonto.
Pues sí. Bueno, eso sí. Pero lo bueno que Mario Kart no necesita ser cambiado. No, perdón, me toco susceptibilidades.
Ya se va a ir Tony solo por eso.
Venimos sensibles el día de hoy.
Bueno, pues yo he estado jugando un poco de Fortnite. Ya acabé, entre comillas, Nier Replicant. Y voy a decir entre comillas porque nada más es una, como decía Tony con Automata, es nada más una parte de la experiencia completa de Replicant, ¿no? Pero pues, la neta está bien pinche chingón ese juego. aunque Johnny no me dejará mentir, y pues obviamente Kojima sigue siendo mejor, ¿verdad, ¿verdad Johnny?
¿Por qué quieres siempre llegar con hostilidad?
No, la neta es que está bien chingón, pero no puedo hablar mucho de eso porque creo que muchos de acá no lo han jugado y tal vez lo quieran jugar, entre ellos Tony, y me va a mentar la madre, entonces sí. Mejor no diré nada, solo diré que bueno, la próxima semana ya estarán viendo ahí la reseña de Replicant, y pues nada, solo estuve jugando eso porque realmente quería acabarlo, y ya puedo decir que y di el primer paso para empezar a jugar Mass Effect porque ya instalé los dos discos. No sé cuándo lo voy a empezar a jugar, pero bueno, ya tengo ese primer paso para Mass Effect. Bueno, si les parece vamos a hablar rápidamente de las notas de esta semana y empezamos el lunes con el primer avance de Eternals, la nueva película de Marvel Cinematic Universe, que bueno, estará llegando en noviembre, si mal no recuerdo. Y pues bueno, básicamente nos empiezan a dar pistas de quiénes son los Eternals y qué hace cada quien y bla 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 bla. No sé si alguien vio el avance.
Yo lo vi, está muy tibio, ¿no? El enganche.
Pues es que realmente creo que nadie sabe quiénes son los Eternals, como nadie sabía quiénes eran los Avengers hace 10 años.
O los Guardianes de la Galaxia en su momento.
Es como que... Según yo, son los que van a suplantar a los Avengers, ¿no?
No mames, Darryl.
No, creo que es otro tipo de trama, viejo.
Es otro...
Tiene otra dinámica, no es un equipo de superhéroes otra vez, es nada más otra dinámica, pero sí son desconocidos.
Se supone que para eso están armando a los jóvenes Vengadores, por eso se viene la serie de Ojo de Halcón con su aprendiz.
Pero ¿no se supone que los Avengers 2.0 son los que se empezaron a armar al final de Endgame?
¿Qué cosa?
¿No?
¿De qué Avengers?
Los nuevos Avengers, pues. ¿No son los que quedaron como vivos y se volvieron a reunir al final de Endgame?
Pues es que como ya están viejos, quieren según estrellas más jóvenes.
Es que ya les duele cuando caminan.
Güey, Nick Fury tiene como 150 años y gracias al CGI parece que sigue teniendo 30. No,
ah, pero wey. Samuel L. Jackson es una
genes.
Bueno, ahí está el primer tráiler de Eternals que, déjenles confirmo, se estrena el 5 de mayo.
Es película, ¿verdad?
Sí, es película. Okay. Perdón, no sé por qué puse 5 de mayo, se estrena en noviembre. No sé por qué tengo puesto 5 de mayo en la nota, pero bueno. Se estrena en noviembre de este año. Y pues al paso que vamos, esperemos ya pueda ser de esas películas que se pueden ver en el cine. Y digo esperemos en el primer mundo, porque en el tercer mundo no creo que podamos verlas en...
No va a llegar al cine, amor.
Pues de que puedes ver en el cine, puedes ver en el cine. Ajá. Tal vez no vivas mucho tiempo después.
Sí. Exactamente. Y al paso que va, prefiero que sí salga en el cine y no haga su tontería Disney de quererte cobrar 500 varos más nada más por verla en Disney Plus, además de tu mensualidad.
Star, ¿no? Se llama Star Premier.
No, es Premier Access.
Ah.
Oh. Sí, así se llama. Bueno. También el día de mañana, a las 11 de la mañana, perdón, a las 4 de la tarde, va a haber un State of Play enfocado en Horizon Forbidden West, que bueno, es la secuela de Horizon Zero Dawn, de la cual pues ya tiene casi un año que supimos que sí era real, que existía. Pero no vimos nada más y pues se supone que este juego tiene un lanzamiento planeado para este 2021. Y digo se supone porque pues no sabemos realmente, ¿no? Va a ser un segmento de 20 minutos, de los cuales 14 minutos van a ser de gameplay del juego con Aloy, obviamente. Así que ya saben. ¿Qué?
Si no corre a 60 voy a estar muy, muy, muy decepcionado.
Pues se supone que estuvo grabado en un PlayStation 5, entonces...
También pues mira,
es exclusivo del
5,
¿no?
Se supone. Pero ya ves. ¿Con cuál hicieron algo similar? Y sacaron en PlayStation 4 al final. Con Miles Morales.
Pero desde un principio Miles Morales se supo que no era exclusivo del 5.
No. De hecho sí se supone que era exclusivo del 5 porque se supone que iba a venir exclusivo con el remasterizado de Spider-Man. Y al final lo terminaron sacando en ambos. Y creo que nada más el remasterizado no está. Creo que el remasterizado de Spider-Man es el único que es exclusivo de PlayStation 5.
Pues obviamente tiene que ser exclusivo de PlayStation 5.
Pero...
Obviamente.
También no hay que olvidar que mañana también se va a celebrar la Sonic Central. Un evento dedicado a la franquicia de Sonic con novedades en videojuegos y películas que al parecer se dice que va a haber un relanzamiento del Sonic Colors que fue título de la Wii.
Sonic Colors tuvo una secuela. No sé si cuando tú fuiste, Tony, te acuerdas que había unas cosas de Sonic en E3, en Sega. Es que me acuerdo que cuando fui, no sé si fue cuando fue contigo o un año antes, había unas cosas de Sega, pero no me acuerdo si... Obviamente en el 2013 ya no estaba el... Bueno, sí estaba el Wii, ¿no? Ya había salido el Wii U. 2012 salió el Wii U, según yo. Entonces no sé si era el Colors o era otro de los Sonics anuales que había en ese momento.
Porque tuvo muchos juegos basura, Sonic.
¿Tú crees?
Pues el único bueno reciente ha sido Sonic Mania.
Sí, no es el caso. Realmente fueron muy malos.
Sí, de ahí en fuera no hay nada salvable de Sonic. Bueno, y la película.
Nunca la vi, ¿eh? Para que veas.
No, lo que te perdiste fue la película de la pandemia.
De hecho fue un éxito de taquilla porque no salió nada en el cine.
Sí. Y yo, fue la última película que vi en el cine. Dato curioso.
Yo no recuerdo si la vi en el cine. No recuerdo si la vi en el cine.
Yo no recuerdo.
Marzo, por ahí, sí.
Si salió en marzo y ya estábamos en pandemia, seguramente no la vi en el cine. La vi en el Netflix de los pobres.
No, salió en febrero, pero se alargó hasta marzo, porque ya fue, recuerden que ya fue cuando ya empezaron como que las películas a retrasarse, a ya no querer lanzarse.
No, entonces no la vi. Nos,
el confinamiento nos lo dieron como el mediados de marzo. Uh-huh.
Uh-huh. El cumpleaños de Don Benny.
¿Don Benny?
Uh-huh. El puente, si me acuerdo, Benito...
Camelo.
Ya lleva un año, más de un año de puente, entonces...
Ya dos.
Le dieron la mouse al Guadalupe Reyes, ese puente.
A nadie le importa Guadalupe Reyes.
Bueno, hablando de basuras, no es cierto, Sarita. El Worlds, a ver, explícame por qué dijiste otra vez, porque otra vez se va a hacer en China.
Porque el año pasado, bueno, este año, bueno, el último Worlds fue hecho en China.
Pero, ¿acaso México tiene el nivel para hacer un Worlds?
No, pero pues normalmente se lo pelean entre.
No, pero es una zona Estados donde puede perder Unidos. México.
Exacto. Tú puedes perder México, güey. México ni siquiera va. No, pero normalmente se lo pelotean Estados Unidos, Europa, Corea y China.
Ajá, pero otra vez porque el último fue en China, por eso lo dices.
Sí, sí, sí. O sea, inmediatamente otra vez. O fue, o sea, digo, asumo yo, pues, porque la vez pasada. No, ¿cómo se llama?
No fue físico.
No fue tan presencial, uh-huh. Menos, excepto las finales, pero pues no sé.
Sí, porque creo que de hecho habían hecho, si no mal recuerdo, fue cuando las eliminatorias se hicieron también ahí, ¿no? Pero se hicieron se hicieron en el país, pero no se hicieron físicas.
No, sí fueron físicas, las eliminatorias, o sea, una vez que llegaron a la etapa de Worlds, que eran los play-ins y play-outs, sí eran en el... O sea, tenías que ir al...
Tenían que llegar 15 días antes y guardar reposo y todo eso, ¿no? Sí, tengo vagos recuerdos.
Y tenían que ir al estadio o al anfiteatro, el lugar donde iban a jugar, uh-huh. Pero no había más que el personal ellos. De Riot y ellos. Uh-huh. Ya solo para la final dejaron meter gente. Pero pero
como por lo has escuchado, Zahir fue uno de ellos.
Sí. Yep.
pero pues solo para la final, o sea, digo, entiendo si me dicen, es que pues China no pudo darse no pudo proveer a los fans de un show real. Bueno, okay, va. Ah, pero pues digo, ya fue, ¿no? O sea, no vámonos a otro lado. Y pues ahorita que acaba de terminar el Mid Season Invitational, que fue en Europa, en Iceland. No es Islandia, es
Pero Greenland. Todavía están jugando, ¿no?
No, ya terminó. Terminó.
Ah, no, el que están jugando ahorita es el de Valorant.
Ah, no, te creo. Si tú lo dices, te creo, man.
Sí, es que hay uno que están jugando ahorita ya. Que de hecho hay un equipo mexicano, si no me equivoco.
Oh.
Uh-huh. Okay,
no,
sí.
No lo digas, no te creo.
No sé si se acaban de enterar, pero se acaba de filtrar el logo de God of War. Y Cory Barlog tuiteó molesto. El God of War Ragnarok, logo y nombre.
Pero ya sabíamos que se llamaba Ragnarok.
Sí, bueno, pero el logo todavía no se había filtrado.
De todas maneras, no vamos a saber. Se enojan
por las cosas más pendejas.
Pero de todas maneras, no vamos a ver nada de ese juego hasta dentro de... O sea, no vamos a ver ese juego hasta dentro de dos años, ¿no?
O sea, wow.
Wow, Sony la rompió de nuevo.
Sí, güey, o sea, qué mamón que se enojen por algo así.
Creo que el chiste no es que se enojen, el chiste es que le hagan mame a algo tan tonto.
Sí, güey, está muy mamón.
O sea, que se vuelve tendencia solo porque se filtró el logo.
Pues eso sí.
¿Tú por qué te gustaría que se volviera tendencia?
Porque ya tiene fecha de lanzamiento, porque ya sabemos de qué va la trama, porque ya vemos tráiler. ¿No? Digo.
Que se filtre la trama como The Last of Us parte 2.
Que por cierto ya tiene parche de 60 FPS.
Pero, ¿y cuándo el parche para la historia?
¿Ya jugaste?
Ya.
Sí, te parece muy mala. Bueno, mejor no me digas, no la he jugado.
No, es mala. Solo se me hace que está mal contada.
Solo he tenido mejores.
No, creo que pudieron haber contado Lo mismo lo pudieron haber contado de forma diferente. Es decir, en lugar de que el 1 sea el 1, pudo haber sido el 2. Y el 2 pudo haber sido el 3. Así nada más reacomodar. Pero en sí, no se me hace mala historia. Se me hace que está bien. Solo que la pudieron haber contado diferente. No cambiarle cosas, sino diferente. Pero está bien, digo. Bueno. Porque mucha gente la defiende así tal como está. Pero yo digo, es que si desde el principio desconectas, hubiera sido un mejor giro que...
Lo que pasa es que la gente no está contenta porque mataron a ese güey. O sea, eso es lo que hizo que se encabrone la gente y ya digan, es una mierda.
No, la gente lo que le molestó es de que te hagan querer sentir empatía por ese personaje que mató al personaje que...
Nah, se molestaron porque mataron a ese güey. Eso fue el mame, ¿no? Y es que ¿por qué lo matan? Y tan solo en la primera hora del juego, no mames, chingada. Es como que, dude, neta, o sea.
Pero todavía te estripé, ya pasaron como 2 años, ¿no? Del juego.
Y todavía le siguen echando porque lo mataron. Claro, y si hay un 3, van a decir, ay, es que no va a servir porque no está ese güey.
No creo que vaya a ser así realmente. Sino
yo
que...
sé. Y no sé de qué están hablando.
Es que son muchos problemas juntos de Last of Us 2. O sea, sí, que mataron a ese güey sí prendió un poco de gente. También los prendió la agenda que algunos sienten que trae. También, como dice Hugh, está hecho que les quieran hacer sentir empatía por un villano. Lo cual yo no creo que esté mal, porque para empezar, siento que es de las cosas más interesantes que puedes hacer. Si está
pero
bien está hecho,
muy
está
mal ejecutado. O
exactamente.
Sea...
Si está bien hecho, está mal hecho, pues eso sí es... Sí es lo que puede
haber. Logran hacer que gente se empatía por Thanos, güey, de todos. Thanos.
Pero Thanos no era tan malo.
O sea, pero mira, a lo que voy. Comparas Thanos de Infinity Game, donde, como tú dices, no era tan malo. Y luego a Thanos de Endgame, donde es un pinche villano de cómic de una dimensión de voy a destruir todo porque ya no me hacen caso. De malditos Avengers luchan por su gente, ahora voy a destruir todo el planeta porque pues ya me enojé. O sea, de algo que no era tan malo, lo convirtieron muy estúpido en Endgame.
Lo que pasa es que por las filtraciones tuvieron que cambiar la trama.
En parte, pero el mayor problema, creo yo, es que no tienen muchas... O sea, no tenía mucha... inteligencia en alguno de los elementos que usan. O sea, Naughty Dog nunca había hecho realmente nada interesantemente experimental con sus tramas. O sea, Naughty Dog, lo único que le salió así como que muy especial fue The Last of Us. Los Uncharted están muy chidos, pero no me van a decir que tienen tramas así súper complicadas ni súper profundas. Y The Last of Us, el uno, la neta tampoco estaba profundo, nada más estaba bien ejecutado. Entonces quieren hacer una trama que... la verdad, jamás en su vida habían podido hacer. Entonces, no creo que estén en ellos realmente poder manejar todavía una trama de esas. Se engolosinaron y pues no les salió bien. Y pues la gente se encabronó. Nada más.
No le quedan mucho a Johnny, es re hater.
Sí, pues, yo creo que el problema...
Si no es de Kojima, le tira mucho hate a todos.
El problema fue ese, que mataron a ese güey. O sea... Ese fue el problema, y ¿saben por qué? Porque ahorita que dijeron que God of War va a seguir una línea de producción similar a The Last of Us, que se están inspirando en eso, ya pegaron el grito en el cielo. No, es que pinche juego está bien culero, es que pinche juego no sé qué, que la chingada. O sea, no voy a decir que The Last of Us 2 es como Nier, porque no se le acerca... Pero sí tienes que jugarle para realmente poder, bueno, yo creo, para poder realmente dar una opinión de si está bien culera la trama o no. O sea, tienes que jugarlo. Porque no es como jugar League of Legends, que solo lo juegas por diversión, o jugar Fortnite, que solo lo juegas por diversión.
Es un buen juego,
cabrón. Pero son de esos juegos que sí tienes que al menos, güey, ver el final. Para decir, ¿sabes qué? Sí está culero, la neta sí perdí todo. Como yo jugando Death Stranding. O sea, lo terminé y dije, no mames, pinche Kojima, tu argumento es una mamada. Pero o sea, sí les puedes tirar hate y sí, puedes hacerlo, no hay pedo. Pero si no tienes un argumento para fundamentar, es que no, ¿por qué no le tiras
hate,
mierda?
No todo es amar, o sea...
Hablando de Kojima, Hace poco, no sé si se enteraron por lo del hot sale que empezó. En Walmart estuvo en 193 pesos el Dead Stranding. Dije, ese es el precio ideal para comprarlo. Y lo iba a comprar y ya está agotado. Mierda.
Solo así.
Dije, pues, dije así que... sí lo juego.
Está muy caro. Hay pisapapeles más baratos.
Pues es que Stranding no es un... Lo malo de Kojima es que le dan los pinches recursos de un triple A. Entonces quiere hacer un pinche juego todo extraño dentro de lo que cabe. Y la neta, tampoco le quedan tan chidos. Entonces, tiene que venderlo de un triple A.
¿Estás bien, Said? Me equivoqué de...
¿Cómo? ¿Dónde cómo?
Va? Hugh, ¿cómo te atreves? Por 50 varos puedes conseguir el Principito y te va a entretener más que Death Stranding en 40 horas.
No, pues es que bueno, es lo mismo, o sea...
Me encanta juego... que dicen eso los dos. Y fue su juego más jugado.
Güey, pues, el año que salió. Yo dije porque era el más jugado.
Primero.
Sí, nunca había acabado un juego de Kojima y lo acabé y fue así como que...
Nunca habías acabado ningún juego en general. Nunca acabas ningún juego en general. Oh, ya, uy.
A lo mejor estaba esperando que lo enganchara en algún momento. Por
así no decir, mames, ¿verdad? Si no
echó el toro... A este güey nos lo venimos enganchado hace rato.
Pues ahí está Nier Automata y Nier Replica que dicen, no, tienes que jugar, pasarlo dos veces para que te enganche.
No, Automata tienes que pasarlo como 8 veces.
Eso no es verdad. Tienes que acabarlo varias veces para agarrar el verdadero final, no para que te enganche.
Ajá, más que nada es para entender la historia completa, porque sí está fragmentada. Entonces, como...
Pero acabarlo una vez es una experiencia completa, o sea, yo siempre digo que es nada más el prólogo. Porque hay más después de eso. Pero no te deja, no es como que lo acabes y gastes, no entiendes nada.
La diferencia es que, por ejemplo, es como que digamos que Death Stranding dejó muchas cosas al ahí se van o al aire y no las cerró. Y como que luego diga Kojima, ah, pues quieres saber qué pasó con este personaje, ah, pues te vamos a vender un DLC. Pues en Nier no, porque al final te dicen, oye, ¿quieres saber qué pasa con este personaje? De hecho, el juego te lo dice cuando lo acabas. ¿Quieres saber qué pasa con este personaje? Ok, juégalo otra vez. Y ahora vas a hacer esto. Entonces.
Y no es la misma experiencia a volver a jugar.
Y no te lo están vendiendo como DLC. O sea, te lo están vendiendo como el mismo pinche juego allí. Ya, o sea, no te está vendiendo $40 una experiencia mediocre.
Es que justamente, o sea, lo que Yokotaro quiere hacer es algo experimental. Que volvemos a lo mismo. Es una experiencia que de por sí, o sea, todos los juegos de Yokotaro, tú dices ahorita, ay, sí, Yokotaro, le mamo el pito. Pero.
Sí.
O sea, los dragones.
Sí, están bien, por consecuente.
Los Drakengard y es que ya son las 10 casi, viejo. Pero mira, o sea, juega Drakengard, juega el Nier original, así no el remake. Y es que volvemos a lo mismo, o sea, Yokotaro también le quedaban juegos que la neta no estaban tan chidos.
Mira,
a nivel
ahí está siendo injusto, porque la historia, lo que hace Nier, que es donde Yokotaro brilla. Y sí, en cuanto al gameplay, Square Enix siempre ha sido malo para hacer su gameplay y sus juegos, siempre. Entonces, no, ahí no es culpa de Yokotaro, o sea...
No, es que es culpa de todos.
¿Te das cuenta del tamaño que les dieron de presupuesto? Y lo que lograron hacer con ese presupuesto, la verdad, es una pinche maravilla. Por otro lado, tienes pendejadas como Kojima, con el presupuesto del universo, y ve las mierdas que saca.
De hecho, yo sí estoy de acuerdo con eso, con Tony. Porque lo que le estaba diciendo de Replicant, más o menos... O sea, en Automata y en Replicant no es un juego third person donde vas caminando con tu personaje, vas dando espadazos y disparando láseres. Ah, perdón. Como por ejemplo en Death Stranding. Y no hablemos de Death Stranding, de cualquier juego que realmente es que estás pagando $60 y nada más tienes el mismo pinche juego donde vas, disparas o vas, pegas con tu espadita o vas y cruzas la meta. Que algo que a mí me gustó mucho de Nier, incluso hasta el último final, fue así como que no mames, que está ahí, tiene muchos modos, de muchos géneros mezclados. Entonces, no nada más es ir y pegar tu espadita y ya. Y eso está chingón.
Y Yokotaro siempre hizo eso, o sea, es que sí, siempre hizo eso. El detalle, como dice Tony, es que pues los equipos que le daban pues no eran tan chidos, no le daban presupuesto.
Pero aún así, Tony, Johnny, pon tú que sí es cierto, en cuestión jugable está chingón porque te mantiene despierto. O sea, sabes que vas a llegar a X Dungeon y no vas a hacer lo mismo de pegarle o de dispararle rayitos, ¿no? vas a ver algo totalmente diferente y aún así la historia te va a enganchar. O sea, los diálogos, hay veces que vas a tener que leer, hay veces que vas a tener que hacer esto, resolver acertijos y cosas así. Pero la historia y los diálogos te siguen enganchando. O sea, de verdad es que, por ejemplo, en Replicant, lo que a mí me cagaba es que estás peleando con X persona o con X enemigo y están hablando y es como que, güey, o le presto atención a los diálogos, que es lo más importante, o veo que no me maten. Porque hasta en esos diálogos bien random te dicen cosas que te hacen entender un poco más la trama. Y no, cosa que en Kojima no, es que, cosa que en Death Stranding jamás pasa. Chingón.
Es que es a lo que voy, o sea, como dice Tony, a Yokotaro no le dan presupuesto y pues no puede hacer los juegos que quiere hacer realmente, o que le quedan mejor. Le dan presupuesto y le dan un estudio que de hecho tiene ganas de trabajar con él, porque los otros estudios no tienen ganas de trabajar con él. Y le va bastante bien, y hacen un pinche remake y le queda chido. O sea, Kojima tiene el efecto casi contrario, tiene el equipo que quiere tener, pero cuando le dan suficiente libertad de alguna forma, lo malo es de que el tipo no tiene un buen diseño de producción. Esa es la verdad. O sea, Konami básicamente le daba el diseño de producción y ya Kojima hacía lo que él iba a hacer. Y ahorita en Sony, de hecho, se demostró que pues no tiene esa capacidad, entonces necesita que alguien sí le esté dando diseño de producción.
No, le daban tanto dinero a Kojima que hasta se robó dinero para hacer el PT.
No, pues el PT, es que el PT iba a ser algo también que quería Konami, nomás que pues subieron pedos ahí, y pinche Konami está lleno de yakuzas y vale verga todo, pero...
Por eso recuerden que no deben votar por el PT, porque es uno de esos partidos bien... Ah, no estamos hablando de eso.
What?
¿Qué? Vamos a hablar de otra cosa, que si no nos vamos a echar todo el podcast hablando de noticias. Esta semana, después de un chingo de tiempo, no vamos a ver nada de él y de no sé cuántos retrasos. De hecho, ni tiene fecha de lanzamiento. Bueno, este día 27 de mayo, o sea, mañana, vamos a conocer más detalles de Dying Light 2 a partir de, del mediodía. Y pues sí, es un juego que no conocemos desde hace un chingo de tiempo. A partir de las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Entonces, se supone que el juego va a llegar a Next Gen. Y así como ¿cuál? A Dying Light 2.
Oh.
El juego que jugamos que estaba chingón cuando lo salió y que cuando regresamos para la expansión estaba bien culero. ¿Te acuerdas? El de parkour.
Sí, me acuerdo. Me acuerdo de que nos encantó la primera parte y la secuela fue... Bueno, la expansión
estaba mala. De la B. Sí.
Se hace un juego de parkour. Aquí está la expansión donde no te sirve nada el parkour.
Sí, de 10 cochecitos.
Ajá, campo abierto. Se volvió un juego genérico.
Uh-huh. Sí, pues a ver que ahora sí ya tenemos novedades. También The Pokémon Company anunció la fecha de lanzamiento de Pokémon Legends Arceus. ¿O cómo se pronuncia, Zaid? Arceus, Archius, Arceus.
Ajá.
Arceus, tal cual.
Supongo.
Bueno, llegará el 28 de enero del 2022. Y bueno, se liberó la portada de esta nueva lugar que estaremos con. ¿Es nuevo lugar o no? Bueno, no sé si es nuevo lugar, ¿no? Monte
no
Corona.
Tengo la menor idea, man.
Monte Corona. Pero
realmente no tengo la menor idea.
Bueno, se supone. No, nada. Obviamente este juego es exclusivo para Nintendo Switch. También hoy se dio a conocer que será el próximo 29 de junio cuando HBO Max llegue a México, Latinoamérica y el Caribe. Va a tener un precio de 149 pesos al mes o de 99 pesos al mes si decides tener un plan que solamente va a ser accesible a través de smartphone y de tablets.
Ahí no aclararon, sería individual, ¿verdad?
Es solamente para una persona. Sí, es una experiencia individual. Las suscripciones van a estar por 3 o por 12 meses y van a tener descuento de hasta el 30%. Y bueno, va a tener cosas como Friends, Harry Potter, The Big Bang Theory, Casablanca. 007.
Sí, esa es la otra
noticia. Los Looney Tunes, Hanna-Barbera y chingo de cosas más. Y bueno, a partir del lanzamiento de HBO Max, HBO Go desaparece de este de esta región. Los que sean suscriptores de HBO Go actualmente van a recibir ¿cómo se llama? Su bueno, las instrucciones para cómo acceder ahora a HBO Max. Así que 29 de junio, otro servicio de streaming por si todavía no pagas lo suficiente. También, ahora sí, yes. Duke, de lo que hablabas, Amazon anunció que ha adquirido, bueno, ha iniciado el proceso de adquisición de MGM, Metro Goldwyn Mayer. Y bueno, es una...
El leoncito.
El leoncito, exactamente. Ahora sí, los dueños de 007 y de Rocky, entre las más famosas. Se dice que la biblioteca de MGM son más de 4,000 películas y más de 17,000 horas de televisión.
Holy fuck.
Sí, o sea que el catálogo de Prime Video va a estar...
Es una productora muy chingona.
El catálogo de Prime Video va a estar bien cabrón ahora.
Netflix tiene las horas contadas.
Mira, no creo
no
que
sé.
Porque Netflix ya tiene sus propias producciones.
Ajá.
Y le está yendo bien en sus producciones.
Exactamente.
Pero, pero espérate, en cualquier momento, 2.23, 2.22, si no se aplican, en 2.23, en 2023, ya van a empezar las ofertas de querer comprarse ya los unos a los otros.
Sí. O sea, ¿sabes qué está chido de Prime, Hugh? Yo tengo Prime y tengo Netflix. Que está chido que sí, tienes más cosas. Tienes más cosas que...
Voy a presumir yo cuáles tengo yo.
No, bueno, no sé. Bueno, tú también, Tony, creo que tienes Disney Plus también. Nosotros tenemos Disney Plus, pero es robado.
Prime, Disney Plus, Netflix, Hulu.
Paramount.
¿Qué más hay?
Paramount Plus. Paramount Plus.
No, mierda, qué hueva.
Pero bueno, no sé, Netflix al final, sí es cierto, tiene sus producciones originales, que están bien, o sea, están chidas, hay unos que sí están lamentables, muy lamentables, pero, o sea, pero sí tiene, pues, cosas buenas, pero al final, Prime tiene muchas cosas que ya viste, entonces es como, bueno, yo siento que es más como si quieres revivir cosas, que es lo mismo para Disney Plus, o sea, pues... Tiene pues cosas HBO que si quieres Max, revivir.
HBO
o sea.
Max va a tener la Champions League y eso sí es un buen gancho. La Liga de Campeones de UEFA.
Pero no, mucha gente lo sigue, menos en México.
Pero, o sea, por ejemplo...
Sí, totalmente acuerdo que sí es bueno, pero no es un punto de venta muy grande en México.
Y de hecho, Prime también tiene eso. Tiene... No sé si tiene la Champions, pero sé que tiene transmisiones en vivo de partidos de fútbol y cosas así. Y si tienes Claro Video, puedes ver todo ¿cómo se llama? Los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno. Entre las cosas más importantes de MGM está James Bond, Rocky, Handmaid's Tale, Vikings, The Voice, Shark Tank, entre otras.
Muchachos, ¿no? Porque o dices la voz.
Ah,
sí, no.
El tanque de los tiburones.
Los y chiquillos.
Y bueno, obviamente esto está siempre a la a que los, ¿cómo se llaman? Las leyes se lo permitan esa unión.
Las licencias.
No, sí, bueno, son leyes.
Monopolio, el antitrust.
Uh-huh. Ah, sí, antimonopolio. Yo espero que no se unifique en un solo servicio, porque eso de tener tantos servicios...
Pero no va a pasar.
No.
Es que el pedo no es que haya tantos servicios, el pedo es que están tan caros, porque también bueno. Si es un pinche monopolio a lo pendejo, pues también luego, como ya no hay competencia, te lo suben a lo que quieran.
Sí, te lo pelas. Sí, es verdad.
Sí, sí, porque por ejemplo, si siguieran esa regla que dices, Hugh, entonces Disney no estaría lanzar Star Plus en Latinoamérica. Y lo hubiese integrado a Disney Plus. Pero pues son públicos totalmente diferentes. Entonces. No lo van. Además de que no les conviene. Entonces, si eres una persona como Tony que le está echando. ¿Cuánto es, Tony? ¿Unos 10, 15 dólares al mes? ¿Por servicio?
¿De qué? Sí.
Entonces, yo por ejemplo le decía a mi esposa: si HBO Max está al precio más o menos de Prime anualmente, pues sí vale la pena. Prime te cuesta $800. ¿qué es lo que te gastas en 3 meses en Netflix?
No sabría decirte.
Está bien pinche caro.
Pero bueno, está canijo tener muchos servicios de suscripción.
Sí, por ahí veía en Twitter que decían, o sea, ¿de qué te sirve pagar tantos servicios de suscripción si al final solo ves máximo 4 películas al mes?
Por mis sopas.
Pero no tienen televisión de paga.
Ah, exactamente.
¿O sí?
¿Qué?
¿Tienen televisión de paga?
Yo sí tengo Easy, pero lo tengo más por...
No, 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 eso de ver tele es tan boomer.
Sí, bueno.
Pero Tony, ya me acordé qué servicio tú no tienes y nunca vas a tener, bitch. Claro, sí. Video.
Blim, güey, Blim. No Claro Video, Blim.
Blim.
Nunca vas a poder ver telenovelas.
Sí, güey.
Para que
de
veas.
Hecho, tengo... está lo que es Pluto, que hay un canal de telenovelas que es como...
Sí, web, Pluto, muy... Pluto, pero Pluto es gratis, ¿no? Con,
sí,
con publicidad.
Y tengo el que traje Samsung, el de Samsung TV Plus.
Que sí, acaban de lanzarlo acá en México, de hecho.
Que tengo un canal de puro Lego que es muy interesante. Cada vez que se apaga mi Play, automáticamente se pone ese canal por alguna razón. Y es tan interesante ver las series de Lego.
¿LOL?
Ok. Sí. O sea, Ninjago,
por
caricaturas.
Ejemplo, la he visto y digo, qué chingón está Ninjago. Me gustaría...
Ninjago está chida.
Sí, está chingona.
¿Es que sí?
La serie, sí. ¿No? Porque la película
sí,
fue
la
una
serie.
Mierda.
No sé, no conozco la película. Yo solo he visto
la película.
Sí, la película de Ninjago fue una mierda.
Pero yo jugué el videojuego basado en la película de Ninjago.
Ah,
¿y qué? Es un juego del Lego.
Es que a mí no me gustan los juegos de Lego, todos se me hacen iguales.
Pues es un juego para niños, o sea...
Lo dice que juega a plataformeros.
Estoy yo esperando eso. A Tony le gustan los juegos de Lego.
Tengo niveles, hay niveles.
Sí, así funcionan los de plataforma.
Bueno, Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl ya tienen fecha de lanzamiento. Y va a ser el 19 de noviembre de este 2021 para Switch. Va a haber además un paquete que va a incluir ambos juegos. Y pues básicamente es un remake de Pokémon Diamond y Pokémon Pearl. Pues no sé, ¿hay algo que quieras decir?
Está bien, o sea, mi problema es que nunca jugué a estos juegos. Entonces los remakes no me emocionan tanto. No sé si le voy a invertir dinero a esos juegos. Uh-huh. Ahí veremos, ¿no? Pero pues, ajá, yay, más juegos de Pokémon. O sea, realmente yo esperaría otras cosas, ¿no? No sé si más expansión. No, realmente, hasta ahorita no sé qué más esperar. Después de la salida de Pokémon Snap, la creación de Pokémon United, que es el MOBA, pues lo más que le queda a Pokémon es remakes. Entonces, no me llama mucho la atención.
Yo quiero un remake de Black and White. La historia es la más chingona de todas.
Ah, sí. Eso sí, estoy de acuerdo. Sí, eso estoy a favor. Eso estaría chido. Pero pues para que salga tu fiesta tiene que hacer todos los demás, man.
No, yo quisiera del diamante.
¿Pero es el que va a salir?
¿Es el que va a salir?
Ah, sí, ¿eh?
Diamond and Pearl.
Ya me cumplieron el sueño, entonces.
Creo que quisiera de diamante. No te preocupes, para noviembre, man. Va a salir antes que
Arceus.
Qué rápido es Nintendo.
Sí, les dijeron, lo quiere Hugh, ahorita mismo por Hugh.
Va a salir antes que Mario Kart 9.
A pesar de ser plataformero, nos va a honrar jugando algo que es un RPG.
Ese RPG sí está muy bueno. Yo soy fiel de los RPG por turnos. No me gustan los RPG de acción. De eso, por ejemplo, a mí el Final Fantasy, el nuevo que salió, el 7, me pareció, no me gustó, no enganché con ese. Yo estaba esperando por turnos golpear, tomarme mi eternidad para hacer mi estrategia. A tener que estarme moviendo ahí, esquivando. No, porque no estoy jugando Dark Souls.
LOL.
No te metas con Dark Souls.
Ya fuiste dos seguidas, Hugh. Qué bueno que Tony no es tu padrote, porque si no, ya.
No te renovaría contrato.
Ajá, sí.
Mi padrote me consiguió Final Fantasy VII y no lo puedo jugar porque no tengo tiempo.
Te aseguro que ni has abierto, Nier.
Qué curioso, porque está aquí justamente.
Ah, qué curioso, pero ahí está sentado.
Qué casualidad que lo comentas, porque en este momento lo estaba abriendo.
Ah, sí.
Pero
güey, pero abrió la cuja del disco, o sea, no para ver el disco, no abrió el juego, porque te aseguro que ni está en su PlayStation.
No, dudo.
Che, Johnny.
No, pero ya lo juego cuando acaba Final Fantasy 16 y los juegos que Darryl me está haciendo jugar y...
No te preocupes, ya te vas a tener más. Falta.
Hablando de juegos sin abrir, yo acabo de devolver un Resident 7 porque en Amazon lo estaban vendiendo en 480, pero en Game Planet hace 3 días lo sacaron a 350. Tuve que devolver uno y ya se imaginarán cuál compré.
Pero es gratis en PlayStation Plus Collection.
Ah, sí, el 7, sí. No, pero no es el Gold, ¿no? Es el normal, ¿no? Que es gratis.
No sé. No, ahí sí no sé, te la debo. Pero pues, ajá, está gratis. De hecho, yo lo bajé, pero ni lo he abierto. Bueno.
Hablando de juegos sin abrir, yo no tengo ninguno. Pero bueno.
¿Qué piensas? Xbox y Bethesda anunciaron su conferencia para E3 2021 para el próximo 13 de junio a las 12 del mediodía. 90 minutos de anuncios, donde ya seguramente se va a confirmar qué juegos de Bethesda van a ser exclusivos para Xbox. Y bueno, también qué anuncios y qué juegos nuevos tiene Xbox bajo la manga. Es triste y no, porque bueno, pues estaba chido la conferencia de Bethesda, ¿verdad? Tony, además de que te dan cosas gratis.
Pues el problema es que...
No tienen tantas cosas.
Ajá, o sea, la primera de Bethesda fue una chingonada, porque anunciaron Fallout y era como que los más grandes. Pero las que consiguieron, obviamente no iban a anunciar otro Elder Scrolls, no iban a anunciar otro Fallout. No iba ni siquiera a anunciar algo así grande que dices, wow, entonces se volvieron una mierda. Y luego, el siguiente juego grande que anunciaron, ¿qué fue? Fallout, ¿qué era? ¿76? ¿74? Sí. ¿85? No sé, esa
mierda. 76.
Pero ahí anunciaron uno de un ninja, ¿no? De un ninja cibernético, que no me acuerdo cómo se llama.
Ajá, eso muestra mi punto, que ni te acuerdas.
No es el que estaba hecho por... No es el que estaba hecho por Shinji Mikami.
Ni idea.
Pero ajá, no me acuerdo. Es otro juego que anunciaron hace como 2 años y todavía no sabemos nada de eso. Y en el último, creo que fue cuando anunciaron por último hablo de hace 2 años, Starfield, creo que se llamaba, el otro MMO, y Elder Scrolls 6, ¿no? Que fueron sus últimos grandes anuncios.
Ajá, pero solo fue un stand in development.
Ajá, sí, exactamente.
Así ¿Ya mencionaron es. los plus de junio?
Sí, de hecho eso íbamos a hablar.
Okay.
Bueno, ya saben, 13 de junio, 12 del mediodía, que es, bueno, dentro del marco de E3 2021. Juegos de Games with Gold para junio, puro éxito, The King's Bird, Shadows Awakening, Neo Geo Battle Coliseum y Injustice
Clash of Clans.
Gods Among Us. Que la neta del Injustice está chido por si no lo ha jugado, pero pues, ajá, salió hace como 400 años, entonces...
¿El 1 o el 2?
El 1.
Ese es el bueno.
Sí, pues digo, pero salió hace como 400 años, o sea, si no lo tienes ahorita, pues... De hecho creo que
hasta lo regalaron.
Ajá, creo que hasta en Plus ya lo habían regalado incluso.
Y en todos lados lo regalaron. En
¿cuál?
Injustice 1.
En Xbox, en Steam, sí. En todos lados.
Sí.
Y bueno, juegos de junio para PlayStation Plus: Operation Tango, Virtua Fighter 5, Ultimate Shadow y Showdown, perdón. Y Star Wars Squadrons. Del primero, pues solo vamos a decir que Tony y yo lo jugamos. No digas más, Tony, porque todavía no podemos. Pero bueno, tienes una primera impresión, ¿no?
Está chingona tu impresión, güey. Por favor, dime más.
Es juego gratis para exclusivo para PlayStation 5. Y pues está bien por... O sea, está bien que sea gratis porque la mecánica de juego, pues... Está medio canijo que convenzas a alguien de que compre un juego indie. Entonces...
Ya no tanto, o sea, no estoy de acuerdo. Los indies ahorita están vendiendo bastante bien. Y de hecho está yendo a veces hasta mejor que los pinches AAA porque... Cuando pegan, recuperan un chingo más de dinero que los AAA con todo lo que invierten.
Perdón, Johnny. Corrijo lo que dije. Sí. Está muy cabrón que convences a Tony de jugar un indie.
Ah, sí, a huevo.
Ah, entonces sí. Entonces sí, tienes todo.
Te faltó el contexto.
Sí, sí, sí.
Sí, man. Te pasa.
Perdón, ¿qué ibas a decir, Hugh?
Que a ver, últimamente los independientes son los que se arriesgan más en los juegos nuevos, a diferencia de grandes AAA que suelen seguir la misma línea.
De nuevo, lo que estamos platicando de Pokémon, es mejor hago mis remakes a intentar hacer algo nuevo o hacer otra cosa.
Lo que pasa es que están trayendo Pokémon clásicos que no conocen los Selenians.
Sí, no, pero es eso, o sea, por ejemplo, ahorita qué es lo que está pasando, como con la activación de Pokémon Home, donde puedes transferir todos tus Pokémon, si no pagas Pokémon Bank, que es el que viene de 3DS o de, bueno, creo que solo de 3DS, sí. No puedes transferir a tus otros Pokémon de esas generaciones, entonces la gente quiere seguir jugando estos juegos. Entonces salió Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu, que fueron los primeros, que tiene una nueva modalidad de juego. No es la mejor definitivamente, pero bueno, ahí está tu Red, Blue, Green. Va, después ¿cómo se llama? Ahorita van a salir estos solo ¿para qué? Para traer esos Pokémon a Pokémon Home, para traer esos Pokémon a Pokémon Sword Shield, que de ahí se están dando las competencias. O sea, es eso, es mejor, definitivamente estoy de acuerdo, es las empresas pequeñas están intentando arriesgar más. ¿Por qué? Porque si les va bien, como tú dices, si me va bien, recupero inversión en chinga y muchísimo más. Si me va mal, con que X número de personas que consuman mi producto, yo ya recuperé, y pues aunque me califiquen mal, pues bueno, ya sé cómo hacerle para la siguiente, o sea, no me afecta, no me puede no afectarme tanto, pero pues para franquicias enormes, pues sí, como que, o sea, uno esperaría un poquito más, ¿no? Un poquito sí, más de innovación.
Definitivamente, o que traten de hacer cambios, que no sigan...
Sin perder la esencia, exacto. O sea, poquitos cambios, pero al menos que lo estés intentando.
No creo que pase, porque ahí se tiene que asegurar el dinero.
Totalmente de acuerdo. No creo que pase. En conclusión, no creo que pase. Estoy de acuerdo.
Y si pasa, es cuando un estudio AAA, como digamos Square Enix, o como ya está haciendo Ubisoft, como ya está haciendo hay otro está publicando en Electronic Arts, que agarra un indie y le diga, oye, está chido lo que estás haciendo, es algo diferente, va, te publico. Pero como pero tal que nazca de un estudio
que
AAA...
La neta tampoco lo ocupan, porque, o sea, Devolver, que tiene un chingo de AAAs, pues pinche Devolver ya es, perdón, Devolver, que tiene un chingo de indies, pues tiene una forma de publisher casi AAA, pero con menos pedos. Y cosas también como... ¿Cuál es la otra que publica indies? Que no es Devolver.
Pues hay un chingo. Raw Fury. THQ Nordic ya abrió su división de...
Team 17.
Es que
ajá, los indies... Team 17.
A los AAA. O sea, ese ya es más... Es más como... ex desarrolladores que quieren como que volver a engancharse. Pero la neta...
Continuando la idea de Darryl, que dice EA, que ve, eres un indie, está muy bueno tu juego, te publico y te cierro. cierro tu estudio.
Ah, güey.
Te publico, no, la dinámica de ellos es te publico, te compro y te cierro.
Pero dar, por ejemplo, también a uno de los juegos, últimos juegos del año, o sea, un exitazo de juego, podemos recordar, y solo voy a mencionar esto, no quiero volver a darle choro a este juego, pero
cuando Breath
of the Wild cambió la mecánica de Zelda, independientemente de que también cambió Zelda, porque cambió la mecánica del tipo de juego. O sea, a una mecánica de un mundo abierto.
¿Y cuál fue el resultado, Zayt?
Pues Game of the Year, man. Game of the
Year. Sí, pero ¿cuál fue el resultado real con los con la gente? O sea, hubo opiniones súper divididas. O sea, a mí no me vas a vender Breath of the Wild para nada. O sea, a mí no me vas a venir a decir que Breath of the Wild es el mejor Zelda que ha existido. Y eso que yo no he jugado los 40.000 Zeldas que hay.
De nuevo, Darryl, una vez más. Yo
coincido.
Breath of the Wild no es un Zelda.
No, sí, es que es eso. O sea, así como a ti te encantó, hay gente que no le gustó.
What? A mí me gustó.
A mí no me gustó.
Bueno, por eso.
A mí no me gustó Breath of the Wild.
Así como hay gente que jura y perjura que de verdad se lo merece porque es el mejor Zelda que ha existido en la historia de la franquicia, hay gente que dice no mames.
No tiene la menor idea. No tiene perspectiva.
Porque...
gente que votó por la 4T.
Los otros son...
O sea, es que es sencillo. Yo ¿cómo se llama? Definiría un Zelda siempre que mencionas los pendientes de Power, Wisdom y Courage. Uh-huh. Mencionas la Trifuerza y los templos. Y este Zelda no tiene.
No, pero yo estaba checando algo que sí es.
Ah, ok.
Es el más Zelda de los modernos. ¿Por qué? Pues es que el Zelda original de eso se trataba de dar, tener un mundo abierto, de poder entrar a calabozos que no estaban tan complicados y de explorar cosas que no sabías que estaban ahí. Y los otros Zeldas se volvieron a ser más formulaicos conforme fueron saliendo de Ocarina of Time.
Johnny, no mames.
No, los demás
Zeldas que salieron son clones con un poco de cosas, funciones adicionales al primero. Así que no vengas con que el primero tenía una ideología diferente y cambiaban por los demás. No mames, Johnny.
No.
La gente que dice que Breath of the Wild es Game of the Year es la misma gente que piensa que Death Stranding es.
Las acrobacias mentales que hace Johnny para intentar justificar cómo Zelda ha cambiado, ha perdido su rumbo cuando siempre quiso ser algo. No lo que habían hecho.
Te estoy diciendo que hay un argumento. Y es que te estoy diciendo que sea el mío.
Pero es que de todas maneras Zelda no es famoso por, o sea, Zelda no se ha convertido en lo que es por su jugabilidad. Se ha convertido en lo que es por su historia.
Oh, yo sé. No, ay, mis huevos. Pero ¿cuál pinche historia?
¿No?
Mames.
Tiene más historia que Death Stranding.
Tiene la equivalencia. Pero mi punto es que si quieres algo, o sea, de lo que se suponía, y es como dice Tony, no, pues es que todos los Zeldas han sido iguales, no, pues es que fueron poniendo cosas por encima de la fórmula, hasta que el destilado que salió fue algo un poquito más lineal, que vuelvo a lo mismo, es que no es a huevo que esa es la verdad absoluta, sino que esa es una forma de verlo. El primer Zelda, y incluso el segundo, tenían nociones de ser mundos abiertos. Porque para ese entonces ya existía Final Fantasy, ya existían cosas con
Mira,
más estructura.
Estás confundiendo el hecho que quisiera ser abierto con el hecho que era un juego de Nintendo, cuando nunca, en ningún pinche juego, te decían qué hacer. Así eran los juegos de Nintendo, no es porque fuera el plan de Zelda, revolucionado ni su día fuera ser mundo abierto. Simplemente era un juego donde no te decía qué hacer, como todos los juegos de Nintendo.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
Así era esa generación, punto.
No, y sabes, pero...
Que tú nunca hayas jugado a esa generación es otra cosa, man.
No, sí jugué porque era pobre y voy atrasado como 4 generaciones.
No, que estás chico, güey. No, no por pobre.
Ya sé.
Calma,
no, pero. Calma. Pero
estoy más jodido que tú, man, así que. Calma.
Las consolas que tuve, vienes a las pulgas, al mercado de pulgas, son las que llegan aquí, viejo. Entonces, lo que pasa, bueno, yo sí cansé de jugar al Atari, sí cansé de jugar al Nintendo. lo que tienen, o sea, es que vuelvo lo mismo, no se trata de que a huevos, es que sí está bien chingón, simplemente es la idea. O sea, por eso también mucha gente, o sea, pensaba que Dark Souls como que sí le tiraba más o menos así de ser una experiencia con más sorpresas.
Pero bueno, Breath of the Wild es Game of the Year, perdón, Game of the Year, y Death Stranding es Game of the Century. Todos estamos de acuerdo,
sí,
¿verdad?
Sí, por supuesto.
Bueno,
sí.
Continuemos. Hablado de Game of the Year, esta semana también, el viernes a las 11:30, vamos a conocer más detalles de Far Cry 6. Y bueno, ¿por qué llama la atención Far Cry? Porque bueno, está Giancarlo Esposito. Y para quien no sepa qué es, bueno, también estuvo en Breaking Bad y ha estado en, creo que de Mandalorian también. Y también otras cosas. Entonces realmente llamó la atención Far Cry 6, nada más por Giancarlo Esposito, no por otra cosa. Habrá que ver qué termina siendo, porque Johnny, creo que no me dejarás mentir, también se han vuelto Assassin's Creed, o más bien Assassin's Creed tomó todo lo que era Far Cry y se han vuelto esos juegos que necesitas decenas, si no es que cientos de horas para realmente acabarlo al 100%.
Hueva.
Sí.
No tanto, o sea, para disfrutarlo, o sea, el 3 nada más ocupabas como 30 horas, se acababa en chinga. Pero bueno, o sea, lo mismo, como quieren que los pinches AAA duren 100 horas, pues ahí están sus pinches juegos aburridos.
Por eso digo, o sea, realmente Far Cry a partir del 4 ya era de que haz esto, haz lo otro, ve a ver a este güey, se volvió demasiado grinding. Con misiones pues sí, secundarias que no aportaban nada.
Porque quería hacer Skyrim con armas. Sin entender por qué chingados funcionaba Skyrim. O sea, lo escribieron los pinches de Ubisoft. Los de Ubisoft dijeron, voy a hacer Skyrim con armas. Y dieron todo lo que estaba chafa de Skyrim. Y que lo hacía padre.
Pues sí. Pero bueno, si quieren saber más detalles, el viernes a las 11:30 en las redes oficiales de Ubisoft. Querían hablar del tema de la semana, pero no sé qué decidieron que vamos a hablar de el doblaje,
de la localización de los videojuegos, y se engloba doblaje, traducción, subtítulos, gente que te discrimina, todo.
¿Era pregunta o era afirmación?
Sí, tampoco entendí yo.
¿Estabas hablando de la introducción al tema o estabas preguntando si ese iba a ser el tema?
Un poco de uno, un poco de otro.
Bueno, pues vas.
Sí.
Ya que les gusta hablar de las dobladas, pues va. Vas, Johnny. Da tus argumentos de por qué el doblaje apesta.
¿De por qué nos gusta la doblada?
Exactamente.
Pues a mí me gusta la doblada, graben eso, porque tiene, como dice Hugh, fuera del aire, es que el doblaje tiene mucho sentimiento, porque es actuación al fin y al cabo. Y si tú eres un nativo parlante de algún idioma y tienes una actuación que está en tu idioma, tú puedes empatizar más con esas emociones hasta cierto punto, porque van en un lenguaje que tú ya comprendes. Entonces esas connotaciones que el lenguaje tiene para denotar emoción, tú ya las comprendes, tu cerebro ya automáticamente ya las sabe y te transmite un poco más. De hecho, una de las razones por las que el anime estaba tan chingonamente doblado aquí en México fue porque primero no tenía tanta influencia en Estados Unidos, y Estados Unidos era un pendejo para doblar anime.
Correcto.
Se hacían casi en la mayoría de los casos, no siempre, se hacían directa. Muy buenos traductores, muy buenos adaptadores y muy buenos actores. Entonces teníamos series que de hecho son muy emocionales. Por eso, Los Caballeros del Zodíaco, que tiene un chingo de filosofía.
Sí. Dragon Ball Z,
que son puros putazos. Yeah. Rarme y Medio, que es una comedia muy bien lograda. O sea, todas esas cosas funcionan tan chingón, cada uno a su manera, porque se sienten bien auténticas.
¿Alguna vez escuchaste
Pero Alf? Pero hay veces donde esos... ¿Has visto qué?
¿Alf? ¿En inglés?
Oh, sí, Alf.
Alf no. En inglés es malísimo. Alf en mexicano, en la traducción latina, es lo mejor. O sea, yo escuché, me descargué los capítulos hace como 2 años y estaba viendo los primeros 3 capítulos en español. Descargué los capítulos en inglés y enseguida los borré. No pasé el primero.
No tiene el mismo feeling, no tiene el mismo sentimiento, no tiene ni siquiera la misma idea. O sea, es la voz de Alf. La voz de Alf, solo la voz de Alf, tiene emoción. Solo la voz de Alf. Con todos los demás, ya tienes toda una serie, solo sus voces. La actuación de los personajes y los diálogos, ¿verdad? Eso es chingón. Pero sí, lo que dices, Tony, es aquí en las traducciones latinas, muchas de ellas son muy, muy, muy buenas.
Pero bueno, tampoco hay que confundir que el doblaje en series no es el mismo que el doblaje en videojuegos.
Correcto.
En películas sí. Es muy distinto.
Y justamente eso quería llegar porque, ok, si tenemos tan buenos dobladores y tan buenos actores y tan buenos traductores, ¿por qué doblajes latinos?
Actores de doblaje, porque decirles
dobladores... Es que hay veces donde el plano no funciona, bueno, porque por ejemplo, el doblaje original de Evangelion está muy bien, el español latino. Pero cuando llega la parte de la tragedia, del grito de Shinji, jamás transmite el dolor con el doblaje que traduce que transmite el doblaje original, el japonés. Entonces, hay cosas que se pierden al no ser el lenguaje original, sin importar que también sea la calidad.
Sí,
además pero, de pero que
los videojuegos es...
No, perdón, Johnny, continúa.
Bueno, lo que creo que dice Hughes de los videojuegos es que, ok, a veces en latino no estamos acostumbrados a hablar juegos, y el problema con los juegos es que llevan un proceso diferente. En primer lugar, porque aquí en México, como somos un cagadero en muchos aspectos, no nos quieren pasar los pinches tracks completos. Entonces, sí. No, los actores de doblaje están...
Eso iba a decir, Johnny, que en México no, bueno, más bien en Latinoamérica no se doblan al español latino normalmente, porque luego hay actores Krillin que terminan filtrando cosas antes de tiempo. Krillin.
Sí, ¿qué, aparte? ¿Qué filtró?
Mortal Kombat.
No, pero no fue el güey de
Krillin. Sí, fue uno de los que participó. Fue Eduardo, fue Lalo Garza.
Lo despidieron. No fue Lalo Garza, fue otro güey.
Fue Lalo Garza, porque hasta salió, o sea, lo que pasa es que no lo filtró. Lo que pasa es que este güey salió encabronado a decir en Twitter, dijo, ay, pinche empresa culera, no quería trabajar en tu juego. Obviamente todos se dieron cuenta que fue Warner, porque ya después le dijeron, el perro, no vas a estar. Pero sí, fue Lalo Garza.
O sea, también como el güey de... Gracias a la serie de WandaVision voy a volver a
exactamente. Pero eso fue en español, ¿no?
Sí. Pero aún así es eso.
Y luego los gringos se dieron cuenta, va a ser el Pietro tal, porque este güey dobla tal en latino.
Ajá, exacto.
Entonces se dieron cuenta que no iba a ser el mismo actor de Avengers.
Sí, ese fue el problema. O sea, independientemente le das a en Estados Unidos o en muchos otros lugares tienen ya la cultura de que te dan trabajo, simplemente no estés presumiendo hasta que el trabajo salga, sobre todo en películas, series, caricaturas, videojuegos, lo que sea. Es una gran situación. Puta, lo primero que hacemos los hispanohablantes es ponerlo en Twitter.
Además, digo, no sé, igual y ahorita Ya identifico más a ciertos actores de voz que en muchas películas. Por ejemplo, luego Lucy está viendo, no sé, en How I Met Your Mother en español. ¿Cómo se llama el protagonista? ¿Ted? Es la voz de Shrek. Ted. Es la voz de Shrek.
Sí.
Entonces digo que, no mames, ¿qué pedo con Shrek? Luego estás viendo, no sé, una película de Bruce Willis y... Hola amigos, soy Goku. O sea... La neta, sí. Seamos sinceros, o sea, en las películas dobladas al español, y es súper común que se reciclen a los actores, y de hecho, eso es un tema que yo platiqué con Vegeta, ¿cómo se llamaba este güey? ¿Cómo es su nombre?
René García.
Exactamente, platiqué con él hace un par de años justamente de esto, porque en ese momento, hace un par de años, algunas empresas cuando estaban llegando a las películas y empezando a hacer el doblaje a Latinoamérica... Estaban eligiendo a influencers y a youtubers para hacer el doblaje. Y hay un güey que ya lo han catalogado de pedófilo, que creo que ustedes sabrán quién es, que Disney lo tiene así en la bandeja de oro. Y es el güey que ha hecho desde Phineas y Ferb hasta no sé cuántas cosas. Y dices, bueno, no sé, yo no lo conozco, no sé si estudió actuación, no sé nada. Pero algo que decía René era justamente eso. Un influencer, un youtuber que no estudió actuación, que no conoce las bases, es como que Said me diga que se pone a hacer diseño gráfico, o como que yo le diga a Johnny, güey, oye, ¿sabes qué? Yo puedo defender a Said en su caso.
Ser periodistas.
Ajá, o sea, o que nosotros digamos que somos periodistas y la neta no lo somos. Somos güeyes que nos gusta escribir pendejadas y a veces la gente nos hace caso, a veces no. Qué chido, ¿no? Pero, o sea, ¿a poco a ustedes, la neta, les gustaría escuchar a Goku en cada pinche juego triple A?
Mira, no. te voy a decir algo que el mismo Mario Castañeda lo dijo. Él mismo lo dijo porque también le presentaron esa... En una convención le presentaron esa misma inquietud de que, oye, ¿por qué las mismas voces? ¿Por qué siempre te oímos en todos los proyectos? Y él lo aclaró.
¿Por qué ese güey así habla?
Él siendo muy sincero dijo, es que el doblaje es una mafia. Pero es una mafia en todos los lugares de trabajo. No es exclusivo del doblaje, sino en todos los trabajos hay una mafia. Hay nepotismo y todo eso, disfrazado, pero hay. Y dice, aquí pues no es distinto el doblaje. No es distinto de una empresa tradicional. Por eso sucede. Y todos, no, pues sí tienes razón.
No, y además Mario Castañeda...
Él compra sus proyectos.
¿No? Me están diciendo que no quiere escuchar a... Hola, soy Goku. En todos los juegos...
Ajá. ¿Tú te gustaría escuchar a Hola, soy Goku en todos los juegos?
Sí, obviamente.
No, realmente no, pero
así fuera hombre, mujer o quimera.
¿Aún sí qué?
Si fuera hombre, mujer o quimera.
¿Sí?
Es que, o sea, digo, que Mario Castañeda, digo, esto está chido, sí, porque también René lo decía, ¿no? O sea, obviamente la compañía del ratón va a preferir pagarle 2 pesos a un youtuber que pagarle 6 pesos a un actor de doblaje con 25 años de experiencia. Obviamente. También ahí son costos, también ahí es todo esto, ¿no? Y también lo vemos en justamente lo que hablábamos hace rato de Netflix, todo eso. El tipo de contenido que se está desarrollando aquí en Latinoamérica. O sea, una serie de un equipo de fútbol que está ligada a la política. Una serie de un cantante, una serie de una cantante, una biografía de X cosas, o sea, y cuando ves y volteas a ver lo que están haciendo en Latino, en otros países, en Europa, como donde hacen Dark, cualquier cosa de cualquier país, dices, pues también, ¿no? Entonces, yo en lo personal, no sé si es por dinero pero no me gustaría escuchar a los mismos actores de las películas en los videojuegos. Porque también se cierran las puertas a los nuevos actores.
Pues sí, pues volviendo un poquito al tema de los videojuegos y la localización, pues en teoría deberías de escoger a los actores que te convengan más y que más con los personajes. Pero vamos, solo es cierto que se me dio Castañeda. Como es una mafia, como hay favoritos, como hay gente que jala y gente que no, y hay gente que luego la caga y se pelean con las pinches productoras, pues cada vez hay menos voces para doblar los juegos y siempre escuchas las mismas pinches voces en todos los pinches juegos. En ese aspecto Sony tiene un poquito más de ventaja, porque como ellos usan argentinos, doblando al español neutro, luego sí tienen voces que no hemos escuchado. Por ejemplo, el doblaje de Uncharted 4 y el doblaje original de The Last of Us están muy buenos. El doblaje de Uncharted 3 no, y de muchas cosas les queda muy culero. Pero esos dos doblajes les quedaron...
Sí, sí. Estaba era el de España, ¿no?
Estaba en el... No sé la colección, que creo que la colección ya está doblada a latino. Pero los originales, nada más el 3 estaba en latino. Y sí, el 4... El 4 está muy chingón. El actor que usan para Troy Baker es muy bueno. El actor que usan para Nathan Drake también es muy bueno. Y se ve que tiene una dirección, tiene un director bueno para al menos esos dos juegos. O sea, eso es lo que afecta, yo creo que la localización es todo. Es cómo traduces, o sea, los títulos, lo que decía Darryl de que Hugh especificó mucho en su reseña que había otro idioma como el español. A veces sí es importante, por ejemplo, cuando yo reseñé Crusader Kings, sí se me hizo importante especificar que tenía traducción al español, porque es un juego que es puro pinche texto, puro puto texto. No lo puedes jugar si no está en español. Y si sabes, a lo mejor si sabes inglés, pero si no sabes tanto inglés como para entender algunos términos complicados, luego no lo vas a poder jugar. Yo, por ejemplo, yo prefiero jugarlo en inglés porque justamente esos mismos términos complicados se me hacen más complicados en español porque la traducción no está tan chida, lo cual también mencioné. O sea, como que son términos que ni de un lado ni del otro están sencillos. Y igual el doblaje, si el doblaje es bueno, pues se transmite la ¿cómo se dice? La emoción. Pero si no te la transmite, pues lo pones en el original con el subtítulo. Lo importante es que sea accesible, que tenga una localización al territorio. Entonces, ustedes, ¿qué les gustaría a ustedes para... O sea, ¿qué consideran ustedes importantes en una localización de un juego?
Es que, mira, yo siento que aquí nos falta años de experiencia, que a diferencia con España, España nos lleva años de distancia. España sí, lleva años...
Re feo.
Sí, empezó sí. Haciendo horribles trabajos y en la actualidad ya hace mejores trabajos.
Que los doblajes de God of War, todos están muy buenos. Hasta eso tienen, los doblajes de España de los God of War están buenos.
Están buenos. Cuando recordemos que llevan desde... Yo el primer doblaje que escuché en español fue el Soul River de PlayStation 1. Y muy buen doblaje. Pero inclusive te digo, como allá tienen la ley en España de que todo tiene que llegar con doblaje, que ahora sí que es una ley envidiable que debería de existir aquí también en México, que no hacer obligatorio que solamente tenga español, sino que tenga la opción de español. Y que es algo así que está en España, y eso ha ayudado a que vayan puliendo allá ellos esos defectos, que por ejemplo aquí apenas en videojuegos están aprendiendo que hay que doblar nada más teniendo la imagen, teniendo nada más que el texto, el guión que te mandan. Y en España, como ya llevan años haciendo eso, ya rápidamente logran entrar en personaje, rápidamente logran la actuación.
Que tiene sus pros y sus cons, o sea, yo no sé si debería hacerse así para empezar, porque a lo mejor es como es el estándar, pero no creo que sea la forma, porque una parte por la que los latinos le dieron en su madre mucho tiempo a los españoles es porque tenían una referencia un poquito más visual.
Sí, sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo que se tiene que hacer una mejor, un trabajo que sea más igualado a la versión en inglés, porque la versión en inglés, los actores ahí están, ahí les tienen todo el metraje, o si no es que ellos te están dando la captura de movimiento.
Ajá, o sea, los actores en inglés, no mames, se están actuando en el momento, ya hasta les graban las voces mientras actúan. Antes hacían el mock-up y luego lo doblaban, pero ahora ya no, ahora todo es en tiempo real.
Eso me parece a mí fantástico, que se pudiera replicar, creo, sería costoso, definitivamente.
Sí, pero... Imagínate, o sea, no es lo mismo estar en el momento actuando literalmente con tus movimientos viendo al otro actor a estar doblando viendo una pinche onda de sonido en una pantalla. No tienes ningún feedback de ninguna clase.
Salvo lo que te diga el director de doblaje, y si el director de doblaje es
alguien... Vale madres.
Ajá. Ya no va a aprovechar el nivel de actorazo. Puedes tener un actorazo para el papel de Kratos... Y te va a entregar. Ahí tenemos nuestro Kratos Toretto. Que a mí no me gusta el Kratos que tenemos en el God of War de PlayStation 4. A mí me encantó.
La neta...
Prefiero el Kratos de España. El del God of War 4.
Sí. No, en general, el Kratos de España está chido. El Kratos de aquí está bastante feo. La adaptación.
Sí, horrible. Es el... Es si no me equivoco, es Tony Stark. Se le nota que está forzando la voz, no se le escucha natural.
Bueno, si quieren, no sé, alguien más quiere comentar algo, si no pasamos como a la conclusión de este tema. Su pensamiento final.
Conclusión, todo tiene que tener doblaje.
Yo No, yo soy de las personas que prefiere consumir las cosas en su idioma original. Por eso me cagué de risa cuando en Estados Unidos empezaron a quejarse de que Parasite tenía subtítulos.
Pues estos los dan el aire y la boca.
O sea, yo soy, sin embargo, también hay cosas que me gusta consumir en doblaje. Por ejemplo, en Dragon Ball. O sea, Dragon Ball Super, a pesar de que es una serie nueva de Dragon Ball, preferí verla en doblaje al español, que verla y gritar en japonés o en gringo, ¿no? De hecho, por ejemplo, Dragon Ball Z Kakarot, no me gusta jugarlo por eso, porque las voces están en inglés. Es como que... No, la neta no. O sea, si Kakarot hubiese tenido el doblaje al español con las voces originales de la serie, no mames. Eso,
lo pudo haber tenido porque un tiempo que Bandai sí...
Ya es pide mucho. Un tipo
que... Sí, Caballero Zodiaco, el que dice Tony, hace 3 años, ¿no, Tony? Que, sí. Que creo que hasta me dijiste que lo ibas a comprar acá por lo mismo.
Lo compré ahí.
Uh-huh. Sí, o sea, sí está chido. Hay cosas que sí, como decían, de Evangelion, de Ranma, Inuyasha, o sea, hay cosas que sí están chidas.
No.
Hay cosas que sí están chidas en doblaje. Pero yo, personalmente, con que tenga subtítulos en español, porque a veces, como dice Johnny, ahí utilizan o palabras o frases que son muy rebuscadas en inglés, que aunque pongas subtítulos en inglés, a veces no sabes qué pedo, porque son términos que en su vida han escuchado muchas personas. Entonces, yo prefiero consumirlos en su idioma original, pero no estoy en contra de que haya doblaje. Simplemente no creo que sea...
Bueno, sí, a veces el traductor no conoce el argot del juego.
Y es que también, o sea, hay cosas que cambian muchísimo. Por ejemplo, algo que a mí, que siempre le digo a Lucy, de que no me gusta ver películas en español, porque mexicanizan un chingo las cosas. O lo estás viendo, no sé, Avengers y... Oye, ella, ven acá. O sea, no mames. ¿Cuándo?
¿En qué momento?
¿Cuándo Iron Man le va a decir a Thor, oye, ella, ven acá? O sea... Es que el chavo compró así en Tepito. No manches, o sea, jamás en la vida. Y hay películas de no ahorita, de hace años, que así están. O sea, mexicanizadas bien cabrón. Que sí es cierto, te cagas de risa, pero pues dices, no mames, como que sacas un poco de contexto también la película, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que ahí entra es lo que es la adaptación, que no es traducir fielmente lo que estás escuchando en la versión en inglés. Pero, porque estarás de acuerdo que no es lo mismo que digan son of a bitch a que te digan, eres un desgraciado en el doblaje.
Te voy a fornicar.
Creo hay una película... La adaptación correcta sería hijo de puta o hijo de perra.
Qué palabrotas. Hay una película llamada El Traductor, donde sale Nicole Kidman. La vi en inglés, los subtítulos en español, me acuerdo los subtítulos en español, porque de nuevo es una película que se llama El Traductor. La actriz Nicole Kidman hace una traductora para la ONU. Y en los subtítulos, mientras ella dice, están hablando de un asesinato y hablan acerca de que la persona a la que acaban de matar, o sea, uno de los asesinos que mataron, he got silenced. O sea, fue silenciado en dando a entender, lo mataron. En los subtítulos decía, está muti, tal cual lo estoy diciendo, está muti, M-U-T-I.
¿Mutilado? O
sea, eso es, está muti, he was silenced. O sea, en vez de fue asesinado o lo mataron o se murió, está muti. Esa es la traducción de la película El Traductor de los subtítulos de he was silenced, está muti. O sea, en otras palabras es, nos hace falta mucho... digo, claro, eso fue hace como 10 años más. Pero sí nos hace falta mucho en la parte de la actuación y la traducción, principalmente la traducción. O sea, ya la actuación, otra historia. Pero al menos la traducción, como lo que está diciendo, son of a bitch, es como lo quieres traducir. Desgraciado, ¿te parece suficiente? Va. Pero si la razón o lo que se está la situación que se está dando desgraciado no va, entonces sí tienes que ir a un insulto más fuerte, pero si lo vas a traducir como desgraciado a una situación, por ejemplo, a una situación que no le queda, pues ahí es cuando obviamente tienes críticas con, no solo con la traducción o con esa parte, sino con toda la serie, con todo el videojuego, con toda la película.
Sí, definitivamente eso. Y hay que saber, pues, la clasificación, el público al que va dirigido. Porque probablemente la película tiene clasificación C y, pues, allá dicen Sonoma Beach como si fuera, como aquí, chinga la
cualquier tuya, cosa.
Sí. ¿Sí?
Ajá, exacto.
Cuando aquí se supone que es un insulto ya fuerte.
Sí, el equivalente. No, definitivamente.
Sí, es que definitivamente. Adaptar es que a lo mejor la traducción literal sería hijo de perra, pero sus connotaciones son distintas, entonces lo cambias por algo más o menos de la misma magnitud. No las mismas palabras, pero sí el mismo sentimiento.
Pero cuando el sentimiento no, o sea, la palabra no expresa el sentimiento, ahí es cuando, no, o sea, no solo criticas solo ese diálogo o esa escena, en el videojuego, en la película serie, criticas todo el videojuego, película serie. Por
sí, porque te está rompiendo una o dos experiencias.
Exacto. Se va la inmersión, punto.
Ahí es donde entra el director de doblaje y que tiene que saber bien. Y a veces, pues, les vale que eso.
Exacto, ese es el problema.
Es un trabajo más para ellos.
Así como que, ay, se escucha bien. Ya está traducido, ya está en español, ya se entiende, va.
Yes, ya se entiende.
Ajá, pero no es eso lo que quiso decir. Está en español, lo puedes entender, va.
O en peores casos, donde el director de doblaje le mete los dedos a la traducción y no, mejor ponle aquí que diga, soy el más perrón. Y ya te está arruinando la traducción.
O incluso algo peor que no sé si se han dado cuenta, pero Netflix empezó a hacer hace unos años. Ya los subtítulos ya ni siquiera los genera una empresa. Tú te puedes inscribir a un programa de Netflix para tú hacer los subtítulos de algo. Y luego estás leyendo algo, porque hasta Lucy me ha dicho así como que, no ves, no dijo eso, qué pedo con los subtítulos. Entonces, ahí te das cuenta como que, güey.
Creo que empezó con eso Crunchyroll, porque Crunchyroll luego le pagaba a los pinches fansubers para que pasaran la traducción. Pero bueno, en teoría era porque se supone que como son fans, ellos sí tienen la terminología de cosas más extrañas, entonces saben como... se supone que
entienden... Se perdona más.
Pero aparte, ahí tienes el contraste, como dice Hugh, no son profesionales, que es un trabajo de cada día, pero tampoco, o sea, los profesionales no son fans, entonces les vale madres porque no les importa el contenido, y los fans no son profesionales, entonces les importa el contenido, pero a lo mejor no saben muy bien cómo expresarlo. Ahí medio vale madres de los dos lados.
Sí, o sea, entre la espada y la pared seguimos.
Yep.
Pero bueno, todo tiene que tener, está en nuestro idioma, que esté la opción. No sea
que esté la opción.
Pero tú la te opción. Refieres a subtítulos, interfaz o todo, o hasta voces.
O sea, lo mejor, lo más posible. Tal vez es muy caro, es muy caro hacer la interfaz, pero los subtítulos, o las voces, o digo, ahora sí que cuánto se le puede invertir, pero pues lo más posible, porque pues sí, definitivamente. Luego tienes a gente queriendo jugar y bueno, regresemos, queriendo jugar Pokémon, pero está en inglés. O sea, solo tienes inglés y japonés y pues no. O sea, al menos Pokémon sí tiene las opciones de millón idiomas. ¿Por qué? Porque es un juego para niños. Es un juego.
Y o sea, no es hablado, solo es texto.
Exacto. O sea, es un juego para niños y aún así. Pero es eso, si vas a hacer sobre todo una serie, película, videojuego para ahora sí que todas las edades, tú tienes que intentar al menos meterle el idioma los más idiomas posibles. Lo más que puedas.
Pues sí.
Pero
sí, ahí está, por ejemplo, lo que está haciendo Sega, que ya en los Yakuza y Judgment, que ya está metiendo subtítulos de España español vital, pero bueno, sí, digo, al menos es lo más cercano a nuestro idioma.
Está más cerca el inglés de Estados Unidos. ¿Cómo dijo Darrell? El gringo.
El gringo. Está más cerca del gringo. Exacto.
El idioma gringo.
El inglés mal hablado, como le dirían otros. Porque el elegante, el, es el, persona... otro, el elegante es el británico.
O el Persona 5, el Royal, que lo tradujeron también a español de España. Que yo estoy encantado.
Sí. Ese sí no sé qué onda. Porque, por ejemplo, yo jugué...
Y asco.
O sea, yo jugué el original que me proveyó mi papote Tony. Pero... pero o sea, lo jugué todo en inglés. O sea, son 100 horas y es un chingo de texto.
Uh-huh. Y luego... Imagínate. Y luego lo localizaron en español de España.
Y luego es la versión extendida, entonces pues ya. Y, igual sí, lo checo una vez.
El enorme nivel de trabajo que se dieron.
Pero en inglés me gusta mucho. O sea, además es una traducción muy buena del japonés al inglés. Ojalá el inglés al español pues sea... O del japonés al español sea igual de buena.
Ah, bueno, eso sí es verdad también. Es muy importante. No es lo mismo traducir del inglés al español que... de la fuente original al español, que en este caso sería el japonés.
Pensamiento final. Creo que tú ya dijiste, ¿no? Que yo, Hugh, que todo debe tener... Todo debe estar doblada.
Todo.
Johnny.
Todo debe estar en mi idioma. Todo en mi idioma.
Johnny.
Todo en mi idioma. Yo qué.
Tu pensamiento final.
¿Les gusta la doblada?
Said.
La doblada.
Ok, Tony, espero que tú sí digas algo normal.
Disculpa, pero lo que dijimos bien,
aprendan inglés.
Johnny y yo fue normal.
Si el mundo quisiera que los juegos estuvieran en español, México tendría industria de juegos.
Correcto.
De hecho es chistoso porque hasta los juegos que se hacen acá se hacen en inglés, güey. Entonces
sí.
está bien cagado. O sea, hay un juego que están haciendo que es creo que basado en la historia maya y su nombre está en inglés. El nuevo juego de lienzo, estos chavos que hicieron igual un juego de basado en la etnia de ¿cómo se llama? De Chihuahua, si no me equivoco, también lo están poniendo en inglés. Ajá, entonces es bien chistoso eso, pero bueno, ¿qué nos vas a recomendar esta noche, Tony?
Pues les quiero recomendar que lleguen a Mass Effect Legendary Edition.
Aunque esté aburrido,
mejoraron bastante el Mass Effect 1 y ahora sí puedo recomendarlo sin sentirme un poco mal.
Para todos, aunque no sean iniciados.
Sí, porque, o sea... más que nada, para alguien que tolera un RPG. Porque no deja de ser RPG, como te decía, creo que el otro día. Pero... sí tiene ya un buen gameplay de acción.
Los tres.
Sí, pero más que nada el primero, que es el que menos envejeció. Peor.
El menos peor.
Lo que me gustó fue la armadura de basada en Dragon Age que lo incluyeron.
Ah, sí. Eso te lo daban cuando tenías el juego del 2. Sí.
Bueno, aprovechando, Hugh, ¿qué nos vas a recomendar?
Pues bueno, ahorita entre mi recomendación, pues el juego AAA con cara de AA, el Biomutant, ese... Si les da curiosidad, pruébenlo. No se dejen guiar por las reseñas que lo enaltecen y otras reseñas que lo patean. Mejor tengan su juicio propio o échense gameplays, videos de jugabilidad y ahí vean. Yo es lo que a veces hago cuando una reseña no me convence, no cumple con mis expectativas, me busco videos de gente jugando y ahí veo y ya, pues ya me hago una idea y ya me aseguro si vale la pena la inversión.
Bien, dos. Said.
Teo.
¿Qué nos vas a recomendar, Said?
Nada. No os voy a recomendar nada.
No se lo merecen.
No se lo merecen, exacto. No, yo les voy a recomendar algo simple, sencillo. Pues sí, definitivamente descarguen la aplicación de chess.com. Está en iOS, está en Android, o pueden jugarlo desde su computadora. La computadora tiene un poquito más de opciones para jugar ajedrez, como marcar marcar las celdas o marcar movimientos, etcétera. Pero sí, bajen esa aplicación si les gustó, definitivamente si les gustó Queen's Gambit. Si no han visto la serie y quieren ver qué onda con el ajedrez, vean esa serie, de por sí, después de eso les aseguro les va a dar ganas de jugar ajedrez. Y pues puedes jugar con gente al azar, puedes jugar contra amigos, y el matchmaking es de los mejores. El matchmaking, básicamente todos los videojuegos en línea, los MOBAs, League of Legends, están intentando hacer el matchmaking de cada jugador con base en el matchmaking que tiene ajedrez. O sea, el puntaje que maneja ajedrez no lo tiene, o sea, nadie ha podido codificar exactamente igual que esto mismo. Entonces, te vas a encontrar con gente de tu nivel en ajedrez, gente que de plano o sabe jugar bien o medio sabe jugar o no sabe jugar. Entonces, es chess.com, chess.com, y van a encontrar no solo los tableros para jugar, sino tutoriales, como misiones, las cuales de que, ¿qué movimiento harías en esta situación? Y ya te ponen un tablero ya armado, o sea, ya después de como 20 minutos de juego, y es, ok, te toca, ¿no? Entonces, para probarte, para hacerte pensar, etcétera. Está muy padre, está muy entretenido, y desde ahí puedes ver incluso videos y juegos de los profesionales o los streamers, pero que son Grandmasters, que tienen muy, muy alto nivel. Así que, go. De una vez.
Yay.
Va. No falta Johnny.
Yo les recomiendo Silencio Incómodo, el canal de Silencio Incómodo. Está muy chingón, vean el top de RGs y Transmedia, que es sobre... No tiene que ver con gente transgénero, tiene que ver con esas madres de... que bueno, que van de muchas cosas, que son internet y luego esconden cosas en la vida real y un montón de pedos. Ya vámonos, está bien chingón. Vean ese canal, está buenísimo.
Va, pues de hecho algo similar a lo que recomendó Johnny. En Netflix hay un documental que se llama The Social Dilemma. Y justamente habla de eso, de lo que en algunos podcasts han dicho acá. Que si el producto es gratis, bueno, tú eres el producto. Y básicamente hablan de eso, de qué están haciendo las redes sociales y las grandes empresas de tecnología con tu información. Entonces, chécalo, está padre, está interesante todo lo que hablan en ese documental. Y y además, recomendación de la patrona, Sailor Moon se estrena la próxima semana en Netflix.
Sí, patrona.
Sí.
Por supuesto que sí.
Sí, me dijo que si no lo decía, pues todos estábamos despedidos, entonces.
No, claro que sí, patrona, me espere la reseña.
Ahí ya se comprometió a hacer la reseña. ¿No es toda la serie hasta ahora?
¿Ah? ¿Perdón?
No, es solo la película.
Es la película, Sailor Moon Eternal.
No es todas las temporadas hasta ahora.
No, solamente es la película.
De las de cristal. Es que me he atrasado con la de cristal.
¿Y es secuela de qué?
No.
De la serie, la película.
Bueno, sí es. Bueno, es continuación realmente de la serie. Pero bueno, ojalá que Netflix se anime a poner la serie, la de cristal completa. Bueno, hasta donde va ahorita con doblaje.
Pues a ver, así que ahí está la...
¿Qué? Tú te vas a echar la reseña por lo que estoy oyendo.
¿De Sailor Moon?
Ya te comprometiste, sí, ahí, no te hagas el sordo.
¿Cómo?
Tú dijiste que lo vas a hacer, no te hagas el sordo ahora.
No, 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 yo no dije nada.
Lucy te escuchó, así que tú sabes.
No, la verga.
Ya quedó grabado.
Ya quedó grabado, además.
Renuncio.
Bueno, Zen, ¿dónde te pueden encontrar, Said?
Me pueden encontrar renunciando. Me pueden encontrar tomando la mano de Johnny, como siempre.
Y siempre en adversidad y en la gloria.
Simón, ¿cómo se llama? Hasta que Johnny sea multimillonario. Y me pueden encontrar en Twitter como @saido y en versus media mex, en una página de internet donde publican reseñas como nice. Saido igual.
Johnny.
Yo. Me pueden encontrar en Johnny Gómez JSK Art en Twitter, en YouTube con el nuevo video que ojalá lo vean, de verdad, mírenlo, tardó un huevo en hacerse.
Bueno, arruinó mi juego de Mass Effect.
Pon la reseña. Pues pones el link en el grupo, man.
Sí, bueno, es un análisis. De hecho, ahorita voy a hablar con Daryl de eso. Es como un piloto de cosas que me gustaría hacer más adelante. Entonces, pues miren.
No, Johnny, no le vamos a dejar de poner calificación a las reseñas.
Mis huevos tienen calificación.
No, pues si tienen menos uno, güey, sí, porque...
No, lo que pasa es que no te la digo para que no te sientas mal.
Si tienen, pues tienen menos uno, porque...
Tú te pusiste ahí. Tú te pusiste solito.
Ya lo sé, ya lo sé.
Pero siempre se pone solito.
Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con bromas feo, a mis... Yo estoy de acuerdo con bromas a mis expensas.
¿Por qué?
Porque tengo que sacrificar algo.
Te voy a decir lo que le iba a decir a Tony. Yo iba a decir a Tony que revise la reseña, pero Tony te va a decir que hasta que leas su texto de Xenosaga, entonces va a leer tu reseña.
Uy.
No mames, ni el de Final Fantasy VI se indigna a leer.
Yo sí lo leí.
¿Otro? Que... No, maestro, que ya lo leí. A ver, déjalo, checo. Según yo sí ya lo había leído.
Ok, continúa, man.
Bueno, y ojalá vean ese pinche video y en Versus Media MX escribiendo reseñas de juegos que darle.
Ahí los estos están. Cuates les hago un favor y ahí se están quejando. Hugh, yo sé que tú eres agradecido. Y me tira mierda también, ¿no?
Yo sé que tú quedas agradecido, la verdad.
No, pues a mí me encuentran ahorita en Instagram. Vayan a mi Instagram, Hugh Belmont, como el actor Hugh Jackman, pero en lugar de Jackman, Belmont. Con eso de que Johnny también tiene su OnlyFans, pues estoy promoviendo mi Instagram.
Todo eso es Tony. Oh.
No me juzgues.
No, se respeta, digo, es un trabajo digno, mientras genere dinero.
¿Qué crees que es lo que paga los pases de batalla?
Pues, ajá, exacto.
A ver, ¿qué tienes OnlyFans? Tony, ¿cómo estás? Digo, ¿qué, dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en Versus Media como Tier War y en Twitter como @TonyTonyJoyJoy. Y pueden checar mi pequeño clip en el Instagram de Versus Media hablando sobre mi tortuga ninja favorita.
Sí lo vi.
Lo voy a checar, Pasa el link.
Ahorita lo encuentro, ahorita lo busco. Pero entonces, no manches, ¿así está tu escritorio o lo acomodaste así, Tony?
Así lo acomodé, o sea, yo los tengo más guardadas, así ocupo mucho espacio.
Ok, ahorita voy. Entonces, está muy chingón.
Thank you. Ya.
Yeah. Va, pues a mí me encuentran en @darkmonster en todas las redes sociales y así como decían... Todos pueden encontrarnos en @versusmex y en versusmedia.mx con reseñas recientes como la de Stitchy Tuki en Tuki Trouble, el headset de Primus Arcus 150T, el teclado mecánico Primus Ballista 200S, la reseña de Saga Frontier y otras. También estos días estaremos publicando más reseñas como el análisis de Resident Evil Village, porque si no luego...
Al cual le pondremos calificación sin el consentimiento de John.
Exactamente. No, de hecho le dije, no me digas que no le vas a poner calificación. Y me dijo, ya le puse. Pero bueno, también ahí estará de la de Resident Evil Village. Tómense el tiempo, prepárense unas palomitas, porque estoy seguro que van a tardarse un poco viéndola. Y próximamente también la de Tai algo, Said. ¿Cómo se llamaba?
A Tai the Tasmanian Tiger.
Sí, eso. Near Replicant y muchas más. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de El Versus Podcast. Hasta la próxima.
Bye.
Adiós.
Bye.
Es un viaje peligroso, así que toma este podcast y comienza tu aventura. Una producción de Versus Media México.